Hoy queremos hablar sobre los pueblos indígenas y que hablan sobre y critican, obviamente, el neoliberalismo, sobre estos megaproyectos de muerte. Queremos saludar a la que huelga y una vez más gracias por transmitirnos en el 102.9 por FM. Y si no es posible escucharnos, pues nos pueden escuchar por internet en quehuelga.net. Bien, vamos a empezar aquí con Tania. Nos trae unos datos, precisamente este tema de los pueblos indígenas que han criticado estos megaproyectos del actual gobierno, porque no solo es de este gobierno, viene desde antes y hoy se está repitiendo lo mismo, ¿no? De estos megaproyectos que no cesan de estarlos privilegiando, ¿no? Buenas noches, Tania.
Hola, muy buenas noches. Como bien lo dice Eva, pues bienvenidos a una última emisión de este año, ¿no? Decía yo, Eva, di que es el 2019, no se vayan a espantar. Hoy 13 de diciembre del año 2019. Y bueno, como siempre agradeciendo a la que huelga por permitirnos un viernes más estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema un poco que ha estado resonando, pero no implica que nada más en este momento, como maldecía el presidente, ¿no? Que decía que dónde estaban los pueblos indígenas. Pues no, los pueblos indígenas siempre han estado, ¿no? Como bien lo dijo Eva, no solamente es en el gobierno actual, ¿no? Sino en los pasados, en los panistas y en los priistas. El periódico La Jornada hace un análisis, ¿no? La periodista Carolina Gómez Mena, que habla sobre la OIT, ¿no? Y que está cuestionando también la ONG algunas cuestiones no tan claras acerca de la consulta del Tren Maya. Les voy a leer y pues bueno, después comentamos cuál es la situación, porque aquí les leo el análisis que tiene desde La Jornada, pero más allá hay otras perspectivas que hacen un análisis mucho más profundo. Ni libre ni formada la consulta para el Tren Maya, señala la ONG. No cumple los principios marcados por el convenio 169 de la OIT, indica. Por lo documentado en las asambleas regionales realizadas a fin de noviembre en Quintana Roo y Campeche, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible expuso que ven muy con mucha preocupación que el proceso consultivo no cumplió los principios marcados por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En un pronunciamiento, la organización indicó que dicho convenio obliga a realizar una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, y no solo en enunciativa, sino en los hechos, construyendo una violación a los derechos de las comunidades del pueblo maya, quienes mediante demandas de amparo podrían promover la judicialización de este proceso. La asociación civil señaló que entre las irregularidades documentadas en la primera fase de la consulta está el hecho de que el gobierno mexicano no está buscando el consentimiento previo de los pueblos originarios sobre la ejecución del megaproyecto del Tren Maya, sino únicamente conocer sus opiniones. Además, sostuvo que la consulta indígena no cumple el principio de ser informada, pues los datos disponibles sobre el proyecto, sus componentes y montos de inversión no han permitido ni el análisis ni la comprensión de las afectaciones de este megaproyecto sobre el territorio y la vida en las comunidades indígenas. Hubo ausencia de estudios de impacto. También fue nula la información sobre los polos de desarrollo e incumplió los principios de libre información y culturalmente adecuada al convocar a los representantes de las comunidades sobre las autoridades agrarias y locales, lo que inhibió la asistencia del resto de la comunidad, limitando su derecho, conforme al estándar internacional. Son las propias comunidades las que deben designar y asignar sus representaciones para este tipo de ejercicios. Bueno, más allá de este análisis que hace esta ONG, ¿no? La OIT, creo que no solamente se están visualizando estas necesidades de exposición, de información, sino simplemente no se están dando. Y no se están dando estas consultas porque solamente a un grupo minoritario. Nos decían aquí en el documento que eran representantes, yo creo que no son ni representantes, son ciertas personas ejes que les conviene a este sistema que favorezcan, ¿no?, esta supuesta consulta a los mayas, a los pueblos indígenas, pero creo que en realidad, más allá de este análisis de la falta de congruencia en estos documentos, en estos cuestionarios, es que no está como tal una consulta, no existe esa consulta, y no existe cuando a las únicas personas que se le hacen es a una cantidad minoritaria, y minoritaria porque ellos son las personas que les convienen hacerles el cuestionamiento porque son los que les van a decir que sí, pero creo que tenemos como datos muy claros de que esta consulta como tal no se está llevando a cabo, y no se le está preguntando realmente a los pueblos indígenas, al pueblo maya, si están o no están de acuerdo el Tren Maya. Creo que es como que es el puntapié, pero más allá hay muchas otras cuestiones que analizar y cuestionarle al gobierno. No sé cómo tú veas, Eva, esta situación.
Estábamos hablando precisamente el martes pasado en el seminario, tocamos este tema de que las consultas son amañadas, que son cerradas las preguntas y que sí se, entre comillas, dice que se hizo una consulta que no fue consulta con lo que debería de ser. Y antes de llegar a preguntarles o ofrecerles que este desarrollo o esta prosperidad que les va a dar así como que cambiar y van a tener fortuna, en ese sentido manejan una información que es mentira, pero que les hacen creer que va a ser una bondad esto, que esto es el progreso y ellos van a beneficiarse cuando no dicen realmente los resultados de lo que va a pasar. Y antes de que hicieran, de que llegaran las supuestas consultas o preguntas o decir que estos proyectos son benéficos para ellos, sin decir los resultados de hacer este megaproyecto, ellos llegaron con dándoles estos beneficios que hoy está este gobierno, dándole a la tercera edad, dándole a los estudiantes, dándole estos programas que siempre se han dado, que son limosnas y que realmente de fondo no ayudan. Entonces, sí, empezaron mucho antes a dar dinero con estos programas, precisamente en estos poblados donde va a darse, donde quieren hacer el Tren Maya. Y bueno, para que después que ya se les había dado este dinero, facilitándoles estos programas, dándoles las tarjetas, entonces ya venía a decirles las mentiras del supuesto progreso y beneficio que iban a tener con respecto a este proyecto. Y es precisamente para que ellos se ablandaran, ¿no?, creyeran y hubiera una esperanza de que esto realmente lo que le estaban diciendo. Pero en realidad no dicen realmente las consecuencias de este proyecto, de estos megaproyectos. No se da a conocer. Entonces, es realmente una mentira, además de que las consultas no son consultas.
Hablando precisamente de estos megaproyectos, pues también la jornada, por medio de la periodista Fabiola Martínez, también hace un análisis, ¿no?, o una noticia, ¿no?, con respecto al aeropuerto de Texcoco, digo, si nos acordamos de Atenco. Se los voy a leer y como que va como muy relacionado en estas formas, ¿no?, del gobierno. Más bien lo preocupante es que lo que se espera en estos pueblos que no están de acuerdo con el Tren Maya. Eso es lo que me preocupa más. Porque ya pasó lo de Atenco, ¿no? En enero, diálogo con los atequenses afectados por aeropuerto de Texcoco. Fabiola Martínez. el gobierno federal y habitantes de San Salvador Atenco acordaron instalar mesas de trabajo a partir de enero próximo para solucionar demandas de la población afectada por el extinto aeropuerto en Texcoco. Lo anterior se resolvió en una reunión encabezada por el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, y el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. El subsecretario indicó que la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador es atender los planteamientos de los afectados por el inicio de la construcción de la obra. Durante el diálogo entabló con el secretario de gobierno, ¿no? Peralta Saucedo, mencionan que los atequenses pertenecientes al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra resaltaron la disposición del gobierno federal para dar atención a sus demandas y reconocieron que esas reuniones han retomado la confianza en las autoridades, señaló la dependencia. La titular de la Universidad de Unidad de Atención para la Organización Social, Sonia Salazar Haim, informó que en los siguientes días convocarán también a las unidades jurídicas de cada área gubernamental involucrada, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Nacional del Agua, a fin de conocer la viabilidad de las demandas de los afectados. Por otra parte, el director general adjunto a la unidad del gobierno, Lorenzo Gómez, precisó que estas mesas se citarán a las autoridades operativas para dar solución a los distintos problemas que enfrentan. Bueno, nos queda claro que, como bien dijo aquí, es el subsecretario de gobierno el que está diciendo que el Frente de Pueblo en Defensa de la Tierra está a favor o está dando las gracias, ¿no?, a las dádivas del gobierno. Sin embargo, como lo acabo de decir, lo mencionan como el subsecretario, pero realmente un cuestionamiento que les hayan hecho a los representantes o a quienes pertenecen a este colectivo, creo que no queda claro y no hay una noticia, ¿no?, que sea fidedigna sobre que ellos mencionen esto sobre López Obrador. Creo que fuera de cuestionar, ¿no?, al subsecretario, se le debería de cuestionar a los representantes si están o no están de acuerdo con estas mesas de diálogo y cómo se están llevando a cabo. Y bueno, muy independiente de eso, hablar, ¿no?, de las megaproyectos y esto con el Tren Maya, a mí lo que me da miedo es una acción represora como la que ya vivieron el pueblo de Atenco, ¿no?, en el Estado de México. Creo que ahí es donde tendríamos que poner más en análisis, ¿no?, qué es lo que puede pasar y entonces tomar las formas, ¿no? Al final de cuentas, la historia nos permite saber cómo deberíamos o debemos de actuar, ¿no?, ante una situación parecida. Creo que por ahí va más el análisis. No sé cómo opinas tú, Eva, al respecto.
Sí. Estoy de acuerdo que estos proyectos que casi el gobierno federal dice van porque van y ya hubo negociaciones y ya hasta ofrecieron dinero o dieron dinero de allá del norte de Estados Unidos y el secretario de turismo y ya están ahí en negociaciones porque va, ¿no? Realmente no están haciendo como siempre a través de mentiras y de engaños y de leyes a favor de, por así que, del dinero, como dicen los zapatistas, para hacer sus proyectos de muerte. Vamos a ir a una pausita musical para seguir con el tema y otros temas. Queremos también tocar algo de ahora que tenemos importantes eventos este año que cumple 40 años la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y para nosotros es muy importante que se mencione y que se conozca, y quien quiera también asistir, pues estamos aquí. Ya lo veremos ahorita, lo vamos a mencionar para invitarles.
De escuchar Viricuta, ¿no? Al final de cuentas también es un espacio que el neoliberalismo no quiso tomar, y pues bueno, hubo muchas representaciones, ¿no? Inclusive artísticas, como en el caso de estos cantantes, ¿no? Rubén Albarán, Rocco, ¿no? De un poco de rock pop y de Escano, que también levantaron la voz, ¿no? Con esta posibilidad que ellos tienen de tener un micrófono y de ser escuchados. Y pues bueno, todavía Viricuta, ¿no? Sigue en la lucha, pero pues a colación, ¿no? De esta temática. Hablábamos de que estos proyectos, ¿no? Megaproyectos, ¿no? Por la que hace el gobierno, no solamente el gobierno morenista ahorita, ¿no? También los gobiernos anteriores, panistas, priistas, y precisamente hablábamos de Atenco, ¿no? No nos muestran, ¿no? Ante los medios, o ellos dicen que estamos en todas las condiciones, la situación cultural, que el pueblo está a favor de estos megaproyectos, que ellos tienen como todo muy, muy claro y muy establecido. Sin embargo, digo, con los años, ¿no? Hay análisis que demuestran lo contrario. Hablando del aeropuerto, hay un documento que realiza igual la jornada, ¿no? Por Dora Villanueva, que habla sobre la poca viabilidad, ¿no? De este plan del gobierno, ¿no? En operar nuevos aeropuertos, ¿no? Aún y que no estamos en las condiciones. Se los leo y ahorita comentamos un poquito a qué es lo que se visualiza, ¿no? ¿Cuál era lo que no se quería visualizar en aquel momento? No es viable el plan de México de operar los 3 aeropuertos. Dora Villanueva. Alexandre de Junia, director general de la Asociación de Transportes del Aeropuerto Internacional, ratificó que no es viable el plan del gobierno mexicano para operar 3 aeropuertos de manera simultánea en la Ciudad de México, Santa Lucía y Toluca. No estamos convencidos por las soluciones alternativas. La geografía es la geografía, manifestó. Luego de que 2 semanas atrás las autoridades mexicanas informaron que se presentó el proyecto del sistema aeropuerto metropolitano a organismos internacionales y las aerolíneas, entre ellos la organización IATA, agrupación con sede en Suiza. El nombre de IATA, que congrega más de 2.900 aerolíneas con 94% del tráfico aéreo en el mundo, el director subrayó que es muy difícil que en algún momento pudiera operar la máxima capacidad de esquema prevé al gobierno mexicano por la proximidad entre las terminales o que lo hagan sin riesgo. No se debe comprometer la seguridad nunca, no dejar algo casi hecho. No debemos esperar a que ocurra un accidente, resumió. Para el directivo no se trata de un impedimento el que Santa Lucía opere como un aeropuerto militar y civil, sino que es un vuelo el Valle de México. Está rodeada por sistemas montañosos donde las operaciones no se pueden extender. Hasta ahora, Servicios de la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano ha explicado que para reorganizar la navegación del SAM usarán procedimientos de navegación basadas en una técnica con base en las diferencias de vuelos en la altitud. En IATA se consideró que la construcción de Santa Lucía no va a ampliar los espacios aéreos porque los 3 aeropuertos operarían con capacidad limitada para evitar accidentes y en general que se resuelva un problema de origen en la Ciudad de México. Desesperadamente, necesitamos capacidad, recalcó Dejuniak. Agregó que las previsiones del mercado en América Latina apuntalan a que México permanece como uno de los países con mayor demanda, a diferencia de otros donde conflictos políticos tienen frenado los intereses de negocios, pero carece de infraestructura que la soporte a mediano y largo plazo. Dejuniak explicó que es la infraestructura del país lo que genera una competencia desigual para el Aeroméxico, incluso en Volaris, frente a otras formas de América Latina. El SAM podría entorpecer más las operaciones de firmas mexicanas frente a otras de regiones que tienen como 4 logísticas consolidados. Como parte de las previsiones para la región, indicó que las aerolíneas tienen altas ganancias para poco margen de operación, a la par que debe reformarse el negocio ante mayores preocupaciones por sus efectos ambientales. Durante las jornadas globales de prensa que organiza la IATA, se abordó que uno de los pendientes en reducir el peso que tienen las emisiones de dióxido de carbono en las aviaciones. Hacia 2050, el objetivo es que estas bajen por un 50%. Con dicho objetivo, se discute la presencia de una biocombustible cuyo mercado está en California o en Estados Unidos. Impulsarla de manera adecuada, estos energéticos implicaría reducir los 2 millones de toneladas de dióxido de carbono que se estiman para la industria en el 2050 a 250 millones del mismo periodo. Para ello, se requiere incrementar el 80% de las demandas de estos combustibles, explicó Yuanik. En dicho sentido, también se cuenta con el objetivo de Corsia. El plan es la compensación y reducción de carbono en las aviaciones internacionales, por medio de lo cual proviene financiar 40 mil millones de dólares proyectos ambientales, eso entre el 2021 y el 2035. El monto de estos recursos, que se supone la investigación por 14 años, representan únicamente 72% de las ganancias estimadas en la industria en 2 años, del 2019 al 2020. Nos queda claro que el análisis que están haciendo estas representantes de tanto del gobierno en la parte aérea, ¿no? Y también los representantes de las empresas, es que lo único que están haciendo es un análisis económico. ¿Cuáles son los beneficios que va a generar económicamente para el gobierno y para el sistema estas aerolíneas? El generar 3 aerolíneas, como bien lo dijeron, o sea, la geografía no miente, ¿no? No hay forma, ¿no? La situación del Estado de México, ¿no? En Texcoco, está lleno de áreas montañosas. esto puede generar conflictos. Conflictos que en el tiempo de Atenco no se vislumbraron, ¿no? Porque estábamos en esas condiciones, pero que en ese momento nos quisieron decir. Sin embargo, vuelvo a reiterar, creo que lo único que están viendo las autoridades y que están viendo estas organizaciones y que están viendo es los beneficios económicos, pero no si hay un beneficio geográfico
o los daños
que va a ocasionar geográficamente estas tres aerolíneas en este proceso. Creo que es ahí donde vemos la realidad de los análisis nacionales e internacionales por parte de las autoridades y de los dueños de estas empresas. No sé cómo, qué opines, Eva, al respecto.
Estamos de acuerdo aquí con este comentario. Nosotros hemos comentado que este supuesto progreso y necesidades de nuevos aeropuertos precisamente son para estas mercancías y vuelos y todo lo que se tendría que hacer, pero nunca el gasto que se está dando y el daño que van a ocasionar alrededor y en los lugares, ni a las personas, ni a la fauna, ni a la flora, ni a nada. Eso es lo que menos interesa. Solo como dice Tania, ¿no? Las ganancias que les va a dar precisamente el tener estos aeropuertos, porque son insuficientes. Si ustedes conocen el aeropuerto aquí de la Ciudad de México, es un aeropuerto que ya lo dejaron caer totalmente, precisamente para que ahora hagan estos nuevos aeropuertos. Y la gente critica todo este aeropuerto que se tiene, en lugar de mantenerlo, cuando menos, ¿no? Lo están dejando caer o usar el de Toluca, como decían, que no se usa tanto y ya está ahí, ¿no? No hay esta situación de, bueno, pues tenemos esto, hay que usarlo, darle mayor uso o está ya hecho, ¿no? Y no se utiliza, ya que lo tiene, ¿no? Lo suficiente. Bien, yo creo que nos vamos a una pausita musical y retomamos el tema de los pueblos indígenas contra el neoliberalismo.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar, me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad, yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido en el siglo, perdido en el siglo, siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido.
Regresando al tema de el pueblo indígena, los pueblos indígenas en contra del neoliberalismo, aquí les mandamos saludos a todos los que nos están escuchando por 102.9 de FM o por la que huelga net. Hay un análisis que hace Gilberto López y Rivas de La Jornada sobre este tema, ¿no? Como profundizando en esta situación. Los pueblos indígenas entre la gobernanza neoliberal y la autonomía. El libro de Inés Durán Matute, Los pueblos indígenas y la geografía del poder, narrativas de Mezcala sobre gobernanza neoliberal del siglo XXI, 2019, constituye un extraordinario y logrado esfuerzo de investigación que, siendo exhaustivo, coherente y riguroso, es a la vez resultado de un explícito compromiso con las reivindicaciones y la lucha del pueblo coca de Mezcala, Jalisco. Así como señala Jorge Alonso en el prefacio, no se incurre en las el extractivismo académico tan común en pesquisas sobre los pueblos indígenas. Al acompañar a la comunidad en sus conflictos y acciones, Durán Matute se convierte en que la autoidentifica como investigadora activista. Por ello, coincido con John Holloway, quien es el posfacio, refiere a que su autora rechaza la objetivación y el monólogo y en consecuencia ella dialoga, piensa desde abajo, pone la ciencia al revés. Durán Matute, en sus más de 300 páginas, va extrayendo la realidad del Mezcala a partir de la narrativa de sus pobladores. Una minuciosa descripción histórica, etnográfica y empírica, sus interpretaciones y reflexiones teóricas y las referencias a continuas pertinentes de la biografía. Esto nos habla como de este libro que yo creo que es muy recomendable. El resultado está en la imbricada metodología del estudio, en la profundidad del pueblo que se reclama originario o indígena, en el contexto que acumula el capitalismo neoliberal. Un punto de partida deriva, como ha planteado Pablo González Casanova, en considerar cómo el colonialismo interno ha impactado en la continuación de la estructura colonial dentro de las diversas naciones después de la descolonización, al trazar un vínculo entre las esferas inter, intra y transnacional para entender la globalización neoliberal y la prevalencia de los centros mundiales de poder con sus redes cooperativas y el apoyo a los grupos dominantes internos como los aliados. Por consiguiente, Durán Matute retoma el concepto de gobernanza neoliberal, que debe entenderse como la lógica operativa que infringe en la engañosamente las vidas de las personas al enredarlas profundamente en las estructuras del poder y discursos capitalistas y colonialistas. Lejos de las reducciones culturales economistas o esenciales, Durán Matute analiza cómo la gobernanza neoliberal permea en las mentes, embrolla las vidas, incluso en las comunidades más aisladas, por medio de la lógica estatal y el mercado, cómo se maneja y negocian las posiciones a través de las dinámicas transnacionales, mostrando las mutaciones, complejidades, multiplicidades y desigualdades en las identidades y clasificaciones, la clase y la etnicidad, el territorio y la diáspora, la participación y la imposición, así como una lucha y la negociación. De hecho, no se pueden separar, están entretejidas y se determinan mutuamente. La publicación de este libro, que es el libro que estamos recomendando, resulta muy oportuna en los análisis de la cuarta transformación. Está significado con los pueblos originarios. Hacen un análisis precisamente de este actual gobierno. En comentarios, cobra sentido cuando el autor especifica que es crucial en su argumentación, como la discusión del desarrollo, progreso y modernización, constituyen platos tan acumulador para moldear sus vidas y proyectos y establecer la posición en la que se encuentran. Hoy día, en aras del progreso y del desarrollo, se imponen una recolonización en los territorios indígenas, con base en la retórica neoliberalista y en una supuesta transformación histórica del país. Mantengo diferencias de matices con Durán Matute con respecto a que su investigación tal vez no es demandante a la maquinaria, ¿no?, hegemónica que prevalece en las relaciones del poder, allá en el analizo en este libro. En la batalla de las ideas, en el ámbito de las ciencias sociales, es crucial la publicación de los libros que se asumen abiertamente como parte del pensamiento crítico que nos convocan los mayas zapatistas. Ciertamente, este trabajo es una contribución surgida desde la sociología crítica, que contribuye, sin duda, al enriquecer varios campos de investigación en las disciplinas afines y ayudará a la transformación de la realidad a través de la construcción alternativas de proyectos locales autónomas. Pero los alcances de este tipo de esfuerzos van más allá. Los observamos en los procesos de resistencia y construcción de sujetos autónomos, en la participación del EZLN y el Congreso Nacional Indígena, del Consejo también Indígena de Gobierno. La gobernanza neoliberal permea en las mentes y embrolla las vidas, incluso en las comunidades más aisladas, por medio de las lógicas estatales y del mercado. Esto es como el análisis que tiene. Creo que este es un libro muy recomendable precisamente para analizar la situación de lo que hablábamos, ¿no?, del tema de hoy. Cómo estos megaproyectos, ¿no?, están afectando a las comunidades indígenas. Y que las comunidades indígenas, a diferencia de lo que dice el actual gobierno, han estado en lucha no solamente en este sexenio, sino en los sexenios anteriores. Entonces, creo que este tipo de libro nos permite ver que son comunidades que han seguido en lucha, que no están acalladas, como lo dicen. Por el contrario, se hace un análisis, se visualiza la realidad y su resistencia. Y creo que en este libro en particular, el hecho de que se acerque a las comunidades, que vaya directamente a la geografía, al análisis cultural, al más allá del empírico, creo que permite o permitiría, ¿no?, entender un poco este proceso, ¿no?, del EZLN, como bien lo dice la autora. No sé qué opines al respecto.
Esta investigación que hace Inés Durán Matute en el libro, pues como dices, esta parte que no hacen muchas gentes, sino se quedan en la teoría, y que estés con la comunidad directamente, eso te hace conocer todos estos costumbres, afectaciones que tiene este sistema dentro de las comunidades. Y este, cuando dijo extractivismo académico, hay un extractivismo, me voy a recordar el extractivismo que se está dando por estos proyectos de las minerías y los permisos que tienen en todo el país y que está sacando oro, plata, silicio y bueno, ahora han encontrado, me parece que también litio, ¿no? Toneladas, ¿no? Y ya tienen el permiso para, no solo por 50 años, creo que hasta más. Y ahora encontramos cimientos y bueno, pues aquí están los señores del dinero para sacar todo lo que serían los metales para sus objetivos, ¿no? Y sus ganancias que ya están ahí, no nada más de ahorita. Y el extractivismo, la minería ha sido desde que llegaron, desde que se colonizó estas tierras en toda, no solo México, también en Centroamérica, en Sudamérica, que se sacó mucho oro, ¿no? Plata. Está ahí Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia. Todavía seguimos con este extractivismo en el siglo XXI. Seguimos aquí con este 13 de diciembre de 2019 con el tema de los pueblos indígenas en contra del neoliberalismo y dando aquí las gracias a la Qué Huelga por transmitirnos. Y va un abrazo, compañeras y compañeros de la Qué Huelga. Pues sí, una emisión y la última de este año 2019 de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Seguimos con el tema y queremos también, bueno, no sé si quisieras comentar algo del tema, Tania. Vamos a, bueno, ya comentamos sobre este tema y los artículos que se los recomendamos.
El libro
de esta mujer, Inés Durán Matute. ¿Cuál es el nombre? Que no lo anoté.
Para... los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas entre la gobernanza neoliberal y la autonomía.
Los pueblos indígenas entre la gobernanza
neoliberal
y autonomía. Bien, vamos a darles, queremos comentarles algo con respecto a la CENTE, precisamente, que cumplimos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cumple 40 años este diciembre, este 2019, hace 40 años se formó, nació en Chiapas. Y se va a hacer un evento allá en Chiapas esta semana y aquí se va a hacer un evento en la sección 9 democrática, mañana 14 de diciembre de 12 a 4 de la tarde. Y se va a presentar, bueno, van a ser algunos temas, el origen de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que fue en 1979 con Rubelio Fernández Dorado. Y la CENTE, el segundo va a ser la CENTE en el principio de los años 80, el Comité de Lucha del Valle de México, allá en el Estado de México. Este Comité de Lucha es Misael Núñez Acosta. Y el tercer tema es Primavera Magisterial de 1989. Esta Primavera Magisterial que se dio aquí en la sección 9, porque nosotros cumplimos precisamente 30 años este año, y se conmemoró también esta lucha de 30 años de la sección 9. Otro tema que se va a mencionar o se va a dar es la lucha contra la ley del ISSSTE por el maestro Felipe Ramos Trejo de la sección 10 de secundarias, porque la sección 10 es de secundarias, de maestros de secundaria y maestras. El penúltimo tema es lucha contra la llamada reforma educativa con la maestra de la sección 10, Elizabeth Reyes Rosas, de la sección 10 de secundarias. Y por último, conclusiones y perspectivas de la CENTE por el maestro Sabino González Martínez. Bien, mañana, y modera la maestra Patricia Jiménez y Sergio Miranda. Pues mañana los esperamos en Belisario Domínguez, número 32, casi esquina con Allende, a tres calles del metro Allende de la línea azul. Y por último, pues una musiquita y danza folclórica. Bien, hay una, le mencionaba a Tania, que la maestra Conchita nos mencionó precisamente con toda la lucha que ha dado la coordinadora, más bien la sección 9, mencionaba con respecto a esta lucha de la CENTE y de los maestros de la sección 9, que ella mencionaba, es de aquí de la sección 9 de primarias. Ella dice, maestro, ella trabaja en la delegación Gustavo Amadero y comentaba ella que con el debido respeto quiero decir lo siguiente a las maestras y maestros. Dice que 40 años de lucha de la coordinadora y la sección democrática no son cualquier cosa, han costado asesinatos, encarcelados, cesados, perseguidos, hostigados y demás sanciones. Mucha represión. Donde ha habido muchos logros también, que a ti maestra y maestro hoy pues tienes ese beneficio. En 40 años, nunca los charros del CENTE, con ese, han hecho nada para defender al docente. Ellos se venden al mejor postor, negocian por intereses personales. Y otro comentario de la maestra es, ¿un desayuno, una rifa de nuestro propio dinero vale más para ti que tu dignidad? Te invito a no perder la dignidad y la memoria histórica. Asiste a las actividades de la sección 9 democrática y entérate de la lucha de muchas maestras y maestros que realizan en su escuela o en su comunidad. Maestra, maestros, está en ti el cambio, que la dignidad se haga costumbre. El maestro y la maestra luchando también están enseñando. Firmes y dignos, escuela por escuela, zona por zona, el maestro exige a diario democracia y más salario.
Pues nada más me despido con una noticia, ¿no?, un poco desagradable, ¿no? Por Ricardo Pita. Dice: a todos somos venimos migrantes. Alerta migratoria. Hola amigos, mi nombre es Ricardo Pita, cantautor ecuatoriano. Hago este comunicado con mucho dolor en el alma de ver cómo la humanidad está siendo removida en los seres humanos. El día lunes 2 de diciembre salí rumbo a México para cumplir con una gira que tenía programada en este país, de la mano en una invitación a participar en el Festival Internacional de Trova de Yucatán, donde compartiría escenario con Cauteno Velosa, Natalia Lafourcade, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Kevin Johansen, entre otros, y luego hacer presentaciones en la Ciudad de México y Monterrey. Al llegar a Migración, en el aeropuerto de la Ciudad de México, y presentar mi pasaporte, y claramente al ver que era un pasaporte ecuatoriano, me pidieron que pase a una sala donde fui cuestionado sobre... donde fui cuestionado sobre mi visita al país por más de 4 horas, sin darme una razón clara del por qué lo hacían, hasta que me dijeron que tenían una alerta migratoria restrictiva. Como que tuvieran un juicio abierto o alguien, un asunto penal pendiente en Ecuador, o por si hubiese tenido algún problema legal en otro país, lo cual es falso. Tenía mi pasaporte anterior, donde podía mostrar mi paso por Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, España, Francia, Brasil, sin ningún problema. Estuve detenido por más de 30 horas en el calabozo en un aeropuerto de la Ciudad de México, metidos en un hueco muy pequeño, sin ventana, con más de 70 personas en una sola letrina, sin jabón ni agua para lavarse. Nos quitaron cinturón y agujetas de los zapatos, tal cual en la cárcel, y obviamente los teléfonos para que nadie pudiera registrar la película de terror que ahí se llevaba a cabo. Con golpes, gritos, insultos racistas y empujones, mangoneaban a los compañeros uruguayos, chinos, israelitas, venezolanos y en la mayoría de cantidades ecuatorianos, que ahí se encontraban casi uno encima del otro. Todos desesperados por tener algo de información sobre lo que estaba pasando. Misteriosamente, la gran mayoría había llegado a este infierno con la misma aerolínea mexicana Interjet, la cual parece tener una especie de negociación con los departamentos de migración. No se sorprendían en lo más absoluto que todos o casi todos los pasajeros sean detenidos y luego devueltos a su país del que venían. Por el otro lado, quedó sorprendido de la inquebrantable que es el espíritu. Bondadosos compañeros de todas las nacionalidades ayudábamos a la gente nueva que llegaba aterrorizada, compartiendo palabras de aliento, lo poco o nada que había de agua y de comida. Los guardias de turno bromeaban y se burlaban diciendo: ¿por qué hay tantos tan poquitos? Me devolvieron al Ecuador. Al llegar fui directamente a preguntar en Migración que cómo era posible que me dejaran salir del país si hay un problema con mi pasaporte, y mostrándome la pantalla del computador me dicen que no es ningún problema, que puede ver todos los países donde he estado sin ninguna novedad y que es una gran mentira de Migración mexicana, que no están dejando entrar a ningún ecuatoriano porque parecen creer que la mayoría los usan para quedarse a trabajar o llegar a Estados Unidos. Es realmente penoso que la gente tan ignorante y cruel se dé el chance de estar en...